prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes a Spider-Man.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Bienvenidos a un nuevo episodio de la banda del cómic. Mopsito, lo siente, lo percibe. Nuestro sentido arácnido está activado porque tenemos un especial musical excelente sobre el Hombre Araña. Mucha música por escoger. Trajimos 4 cancioncitas, pero esperamos que sientan y se apasionen tanto como nosotros con esta música.
Sí, Carlitos, definitivamente estábamos que grabamos este especial. Yo creo que nos lo debíamos en medio de tantos especiales musicales, de tantas temáticas e increíblemente, y sí, es increíble que no hubiéramos hecho un especial musical de Spider-Man como se lo merece. Entonces, pues muy contentos de estar acá. Creo que el sentido arácnido de todos se ha despertado. Y una de las curiosidades, Carlitos, es que sí hay mucha música de Spider-Man. O sea, tanto de las películas, tanto de las series y tanto de gente que ha hecho versiones de Spider-Man en muchos momentos. Creo que además hasta en algún momento hicimos un especial en donde trajimos a un grupo bogotano que tenía una versión precisamente de Spider-Man. No sé si usted lo recuerda, hace rato por ahí hicimos hasta una entrevista.
Ah, sí, claro, Los Antihéroes, ¿no era los que se llamaba?
Sí.
Kaboom, Kaboom Los Antihéroes, ahora que me acuerdo.
Total, entonces hay un montón de música y uno explorándola y obviamente haciendo como la curaduría musical para este especial musical, pues nos damos cuenta de eso. Pero lo curioso es que en medio también de tanta música quisimos como, o por lo menos yo quería como tener esa esencia de Spider-Man, de eso como cuando uno escucha una canción de Superman que el tan tarán, entonces uno ya dice Superman, ¿sí? O el tan y uno ya lo identifica. Y pensaban qué canción de Spider-Man podía uno decir Spider-Man. Y lo particular es que escogimos una canción, los dos coincidimos en una misma canción, y creo que esa canción, cuando llegue su momento, creo que esa canción para mí es de esas canciones que uno las escucha y dice Spider-Man.
Pues Spider-Man tiene su canción hacia el estilo Batman, viejita, que se volvió muy clásica, que rescataron muchas veces las películas y los videojuegos, que seguro de alguna forma sonará aquí en el especial musical, aunque para nosotros obviamente la primera canción creo que es muy, muy identificatoria de Spider-Man, ¿no?
Claro, o sea, lo que pasa es que es eso de, aunque la de Batman, el ejemplo que di es muy así de Batman, más allá, por ejemplo, que la de Superman, sí es el mejor ejemplo del tan tarán, que no menciona, no hay un pronunciamiento vocal directo al personaje, pero uno evoca al personaje. Y a esta le sucede, digamos,
eso. Sí, totalmente.
Eso. Lo que pasa es que lo pensaba por esa canción que usted hablaba de Spider-Man.
Exacto.
Esa, pues obviamente es desde el primer momento en que vocalmente empieza la canción, pues uno ya identifica al personaje, pero era esa intencionalidad de encontrar una canción que sin mencionar al personaje uno inmediatamente evocara a Spider-Man. Y antes de darle la palabra, que creo que usted es el primero que se sube al escenario, sí me parece chévere que hagamos otro especial musical número 2 de Spider-Man, porque se lo merece.
ya usted es que quiere que firmemos secuelas de una vez acá.
Sí, creo que hay mucho para explorar ahí.
Mire que le iba a decir que no es casualidad que haya tanta música, porque a inicios de esta década hicieron un estudio de cuál era el personaje o el superhéroe más popular alrededor del mundo, y ganó Spider-Man. De hecho, estaba mirando aquí la gráfica, Spider-Man ganó en 57 países como el más popular, y el que le siguió, o Batman, la que le siguió sorpresivamente, Batman, fue Wonder Woman en 15 países y Batman en 11 países.
Uy, pero ¿dónde hicieron ese estudio? ¿Cómo le va? Además, Wonder... No, o sea...
Para que vea.
rarísimo.
Puede que coincida también con el inicio. A ver, obviamente esto tiene que estar muy influenciado por el momento que estaban viviendo los personajes también en el cine. Por ejemplo, la película de Wonder Woman fue creo que en 2017, ¿no? Algo así, sí. Por ahí. Y bueno, Spider-Man siempre ha tenido momentos boom. Si, por ejemplo, quizá hicieran ese estudio hoy con el estatus actual de los cómics y que Absolute Batman está vendiendo tantos cómics, probablemente fuera otro el resultado.
Pero bueno, digamos que sin una encuesta, cuando uno ve como el hype de la gente...
Los más grandes son Spider-Man y Batman. Sí, en otros estudios siempre ha sido... En otras encuestas, mejor, siempre ha sido Spider-Man y Batman.
Yo creería
ganándole, que... curiosamente, Spider-Man a Batman siempre. No yo, siempre, pero...
Yo creería, además, que cada uno es como el representativo... O sea, el personaje representativo de cada casa, ¿no? Como... Sé que, obviamente, los amantes de
Superman.
Batman se deben estar rasgando las vestiduras o, etcétera, amantes de los otros superhéroes, pero...
Yo creo que el que podría entrar a disputar ahí realmente es Superman, que uno diría, pero uy, Superman. Pero no, Batman es más popular que Superman.
Y yo creo que es por lo humano, o sea, creo que ahí es donde la gente realmente caza o cala o se identifica o ve el alter ego o lo que sea, o ve el reflejo de su personalidad o rasgos de su personalidad. O lo que le encantaría hacer, más bien.
Que es curiosamente también lo que hace especial a Spider-Man. Que Peter tenga esa vida tan, tan particular y en la que nos podamos reflejar tan fácil.
Y sabe que ahí hay una cosa bien particular con el especial musical, ya entrándonos un poco en él. Y es que yo siento que la música de Spider-Man, claro, casi toda la música de superhéroes es muy apoteósica, ¿sí? Como tan, tan. O sea, como los tambores, ¿sí? Como las guitarras, o sea, como muy... Esa música heroica, ¿sí? Que siempre sí. Está ahí como además... que además la más fuerte y las más bacanas son como las de... los soundtrack, digamos, de las batallas. Pero Spider-Man tiene una particularidad y es que toca unas fibras muy internas de cada ser. O sea, como que sus canciones... reflejan más allá del heroísmo y de los poderes que pueda tener Spider-Man, su vulnerabilidad, el momento de ese contraste entre ser humano, ser una persona con carne y hueso que siente y que le duelen, que tiene necesidades y que tiene que ir a trabajar con esa parte heroica. Pero realmente lo que más destacan las canciones, siento yo, que es esa vulnerabilidad del personaje y como el sentimiento, y ahí es donde uno hasta llora con canciones.
Es que esa tiene una mezcla muy particular, y de hecho mi primera canción tiene que ver con eso, tiene que ver con una película de Spider-Man que representa muy bien esa doble vida del personaje, que es la película de Sam Raimi. Yo creo que lo único malo que tiene esta canción es el nombre de la canción, porque al ser digamos la primera canción del soundtrack de Spider-Man 1, simplemente le pusieron main titles, como títulos principales. Ya con el paso del tiempo y viendo que la música ha tomado más relevancia, ahora sí suelen ponerle como un nombre más especial a esas canciones, pero esto se llama main titles. Pero mejor dicho, que suena la banda, porque esta canción es impresionante.
Oiga, ensayaron hasta con la Orquesta Filarmónica. La banda es... estábamos aquí hablando
mientras sonaba la música.
Total, que este Spider-Man, el de Toby, tiene un como una esencia tan, tan particular, que yo sé que sí, Andrew, pues todo el mundo lo ama, mucha gente lo ama, esa versión de Spider-Man también es del putas, no lo voy a desconocer, y la de Tom Holland también es muy bacana. Lo que pasa es que yo no sé si fue por ser el primero, no sé, además él refleja como mucho esa esencia de la torpeza también, de la ingenuidad, sí, como el del nerd a un nivel más que el mismo Tom Holland, sí, o sea, aquí mostrábamos, lo pudimos ver en esas tres películas, pero lo que quería contarles es que me hizo acordar de que este Spider-Man, cuando se juntaron los tres, ¿se acuerdan de esa película? Cuando aparece el Spider-Man de Toby, cuando abren el portal, que uno lo ve al fondo, que todo el mundo, yo recuerdo que todo el mundo gritó en el teatro. A mí nunca se me va a olvidar que mi hija estaba llorando. Pero así, o sea, como cuando uno ya hasta está como conteniendo el llanto.
Sí,
Y yo la, y después yo le decía que porque se había emocionado tanto, y me dijo, no sé, papi, para mí fue el primero que vi.
Es que
significa mucho, y me emocioné demasiado al verlo. Y sí, este Spider-Man tiene eso.
Para mí, este Spider-Man de Tobey Maguire es lo que Christopher Reeve fue al Superman. Es como ese primer recuerdo, ese héroe definitivo. Puede que vengan otros que lo hagan muy bien, pero Tobey Maguire es ese primer Spider-Man que es inolvidable. Y inolvidable también es justamente esta canción. Danny Elfman es el compositor de la banda sonora de Spider-Man 1. Llegó a la película ya siendo obviamente una leyenda. Para mí él está ahí junto a John Williams, a Hans Zimmer. Ya había hecho Misión Imposible, había hecho Beetlejuice, había hecho un montón de películas. Y bueno, aquí llega y compone lo que usted dice ahorita. Me parece que hay una maestría en el uso de instrumentos, que incluso cuando llega a esos violines, que uno mucho cuando escucha esos violines lo recuerda a él columpiándose. Es que es una canción impresionante, la verdad.
Pero también esa vulnerabilidad completamente de él, digamos que es esa canción que tal vez lo muestra a él como en los momentos tal vez más sensibles. Me hace como, esa canción me remite mucho como a ese apartamento en Nueva York, lúgubre, donde pues él saltaba por esa ventana hacia la ciudad. Y en las ñoñadas, que uno siempre, no le faltan las ñoñadas, digamos que yo ahora donde vivo, cuando me pasé a vivir acá, pensaba mucho como en esa escena por lo alto que vivo, ¿sí?
Pero sí.
Entonces como que...
como aquí me saldría por la ventana.
Sí, me quedaría perfecto para lanzar. Hasta alguna vez en una ñoñada diría, ¿y de dónde podría lanzarme? Bueno, las ñoñadas que uno juega con la mente con eso. Pero sí, creo que ese Toby y esa canción me hace acordar un poco de eso y muestra esa vulnerabilidad del personaje que me parece genial. O sea, no mire que esa canción no es tanto para un momento heroico, no es para una batalla, sino que es tal vez para esos momentos sensibles del personaje.
¿Sabe qué? El mismo Tobey Maguire decía, puedo escuchar la canción sin ver la película y sentir todo lo que está pasando. El mismo actor decía eso. Y hay una cosa muy interesante del proceso creativo. Aquí pasa algo, y es que como la película es tan vieja, se ha conocido muchísima información, se han hecho muchos documentales y demás. Y él contaba a Danny Elfman que para llevar a cabo la película, él pensaba que era como un rompecabezas y que necesitaba tres momentos en particular que luego juntaría. Los tres momentos que él elige son el traje, cuando termina por ponerse la primera vez el traje, un momento romántico con Mary Jane y la aparición del Duende Verde en el desfile. Él hizo como la música de esos tres momentos y dijo, ya aquí con estos tres momentos tengo la magia, y de estos tres momentos se va a desencadenar el resto del soundtrack. Y definitivamente lo logra. Es que lo que dice Tobey Maguire es verdad. Hay un momento donde uno escucha la canción y dice, ah, esto es cuando él se da el beso con Mary Jane y decide decirle no al amor para decirle sí al heroísmo. Ah, este es el momento cuando él se está columpiando. La música es muy identificativa y por eso es tan especial, me parece a mí.
Sí, sí, sí. Es un poco conectándolo a lo que hablábamos al inicio de si esta canción realmente sí cumple esa funcionalidad de, sin mencionar al personaje, uno imaginarse que es Spider-Man inmediatamente. O sea, creo que queda como esa canción, básicamente, que aunque por ejemplo está esa de los Ramones, está esa canción de la serie que hablábamos ahora y que hasta cantamos un pedacito. O sea, sí hay canciones muy especiales, pero creo que esta es una cosa brutal. Y aquí ñoñadas, miren esos dos casi como amándose.
No lo están viendo, pero sí. En la vitrina de Bobcito, aquí en la Bobcito Cueva, tienen a Spider-Man aquí celebrando San Valentín, ahora que estamos en pleno febrero. Oiga, Bobcito, mire que hablando de eso, otra cosa que resaltó mucho de este soundtrack es que logró crear como una melodía para Spider-Man y una melodía para Peter. Y se puede diferenciar en ambos momentos a quién está haciendo alusión la música. Creo que eso también es un gran mérito de todo el equipo de Danny Elfman. Eso es muy, 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 muy especial.
Es que creo que el equipo que formó esa película es muy
tremendo.
Desde la música y todo. Además, esta canción se hizo exclusivamente para la película. O sea, no es como traigo una canción de...
Claro, como pasó, por ejemplo, con Superman, que era la canción original de John Williams, pero reinterpretada. Aquí hicimos la música original.
Aunque hay que decir, Carlitos, que es interesantísimo porque cuando uno va y hace esta curaduría de música, uno se encuentra que hay canciones que hicieron bandas emblemáticas para la película, que además hasta su, digamos, su videoclip oficial es ellos interpretándola con imágenes de la película. Y de eso uno encuentra todas las películas como su banda sonora. Por eso decía que podríamos hacer 3 y 4 y 5 especiales musicales de Spider-Man y encontraríamos variedad. Y a partir del chiste que de los Spider-Man, es tanta variedad de música que permite el Spider-Man, y es porque tenemos un montón de exploraciones desde Spider-Man de la India, el Spider-Man del futuro y un montón de Spider-Man que cada uno tiene hasta su banda sonora para identificar. El de la India, cuando ponía la música, me decía wow, o sea, sí. con todo ese fondo, obviamente, de música tradicional de la India.
Sí, eso estuvo chévere. Creo que usted ahorita más adelante nos va a contar algo más sobre eso. Yo le quería cerrar solo con un comentario que quizá podría dejarlo para el final, pero lo voy a hacer de una vez, y es: hace un tiempo, hace varios años, se hizo viral el video de una bailarina de ballet española que se llama Marta González. Yo no sé si usted se acuerda, en el video allá le ponen el Lago de los Cisnes, sí, creo que se llama así, sí, el Lago de los Cisnes, y ella empieza a bailar, como a recordar cuando ella era bailarina. Son esos ejercicios que hacen de la música sana, como sanadora. Ella fallece, el video lo sacan para recordar como el poder de la música. Yo creo que esta canción que acaba de sonar sería la que tendría ese efecto en mí. Como que si yo tuviera en algún momento, porque la bailarina sufría de Alzheimer en ese momento, y me pusieran esa canción, yo creo que esa canción sería la que me devolvería a mí a ese momento y me recordaría porque uno de pequeño se sentía como el Hombre Araña.
Sí, ¿usted se disfrazó del Hombre Araña?
Yo me disfracé del Hombre Araña, me puse la máscara cuando se estrenó No Way Home, que de hecho por ahí debe haber fotos en el feed de la banda, pero no sé si todo el traje, me parece que nunca he tenido todo el traje puesto.
Yo tampoco, no sé, pero sí vi muchos amiguitos que se disfrazaron del Hombre Araña en su
momento. Yo me disfracé, creo que de...
Yo soy de Superman.
Superman, sí. De Batman, del Hombre Araña creo que no, la máscara la tengo, pero nunca me he disfrazado completo.
Faltó, ¿no?
Bueno, a él, ¿quién quita un día una locura? Ya tenemos el tamaño, no mentira, la figura no, pero el tamaño sí.
Spider-Man con barriga. Chévere, bueno, sí, yo creo que todo esto es, siempre que hacemos especiales musicales, la magia es poder conectar a través de la música geek un montón de sentimientos que son muy especiales, no solamente ñoños, sino con el ser, con elevar el ánimo, con una canción de superación o una canción que nos conecta con ese niño interior. Y bueno, creo que hasta el momento estamos cumpliendo
la objetivo. Es que es tremenda. Ahora sí, cuénteme cuál fue la que lo conectó a usted. ¿Cuál es su
Oiga,
primera canción?
Chimba de interpretación el que hizo la banda con la Filarmónica.
Ah, sí. Acá los tenemos aquí en el backstage a todos.
Brutal.
¿Cuál es su canción, Bobcito?
Bueno, ahí hay hay como una cosa bien particular, y es porque creo y siento que la película que hizo Spider-Man animada, esta que hemos ya visto dos entregas y estamos a la espera, ansiosos de ver esa tercera y última entrega, creo que esa película ha tratado como de plasmar una versión refrescante de Spider-Man también desde los sentimientos y desde un montón de cosas, ¿sí? Porque digamos que esta canción de que interpretó la banda número uno, la de Danny, pues uno dice, es como esas canciones de Christopher Reeve, ¿sí? Pero viene este Spider-Man y nos plantea como, hey, cachetada, porque aquí vamos a meterle a esto power, música refrescante, unos ritmos que están con la actualidad, sí, de lo que obviamente escuchan los jóvenes. Entonces, y uno que viene de la generación de ese Danny Elfman, de Christopher Reeve y de esas canciones un poco que lo conectan uno más como eso instrumental, también se conecta con esta canción. Y yo creo que esta canción la hemos bailado o la hemos cantado, o cada vez que suena le subimos un poquito más al reproductor, o la dejamos y la repetimos dos veces porque es una canción bastante pegajosa. Yo quiero que la banda la interprete y luego seguimos hablando de esta canción.
Sunflower, Bobcito, qué canción sota, muy buena. Es, aparte de que esa película no tiene parte mala, tiene esta excelente banda sonora que yo creo que esa canción ya era famosa de Post Malone y de Swae Lee, creo que se pronuncia, pero la película la disparó a otros niveles. Siempre el universo Giga ahí catapultando canciones.
Esta es la antítesis de la de Danny Elfman, que se hizo solamente para la película, y aquí extraen una canción pues que es como una tendencia hoy en día, actual o vieja, pero extraen una canción que se hizo para otra cosa y pega muy bien y encaja muy bien en el discurso de la película. Y hay dos cosas que esta canción me parece particular, y es como también se conecta mucho con esa vulnerabilidad o como con esa parte sensible también de otro Spider-Man, porque aquí no estamos hablando de, no estamos haciendo
un especial
musical de Peter Parker, ¿no? Estamos haciendo un especial musical de Spider-Man que tiene muchas versiones, y aquí obviamente pues ya es otra versión de Spider-Man, que sabemos que es una versión juvenil, una versión un poco más, digamos, que puede encajar más con los chicos. Y creo que además es muy bonita esta canción porque pues me hace acordar mucho de mi hija Zoe. Cuando salió, pues era como una canción que nos encantaba a los dos y poníamos. Así que es como cuando uno canta canciones con el otro. Y me hace acordar mucho de Spider-Man como en el amor. Y ese amor también con ella, como muy, como en esos momentos cuando están como coqueteándose, como que sí, pero no. A mí, pues no sé, me parece esa canción genial. Y creo que también cada vez que uno la escucha, pues puede que uno se diga, ah, es una canción chévere, pero la remite a Spider-Man.
Sí, no, yo creo que lo que le decía, la terminó de potenciar la película. Y es una película que mucha gente quizás ha criticado que tenga tanto espacio entre una y otra película. Pero es que cuando empezaron a hacer esa película de Spider-Man Into Spider-Verse, tardaron años en animar, incluso segundos, para poder definir el estilo de animación de la película. Y es una película, creo que lo dijimos en otro momento, no sé en qué momento lo hablamos, Bobcito, pero realmente marcó un antes y después en la animación. Es decir, luego las películas quisieron empezar a parecerse a esta, porque esta revolucionó completamente con ese juego de estilos del 3D, del 2D, de las viñetas, del texto, de la pintura, de la acuarela. Y yo creo que es una película impresionante. Quizá uno sí se queda un poco como, ahora cuando la volvamos a ver, que creo que va a ser como el próximo año, va a ser como, ¿qué fue lo que pasó en la 2? Pero yo creo que vale la pena cuando uno va y encuentra un resultado tan impresionante como este.
Yo creo que la 2 fue eso, porque la 1 fue como, vamos a ver una película nueva de Spider-Man donde no sabíamos lo que nos iban a presentar. Pero la 2, después de tanta espera, creo que es esa película que también uno llega y dice, sí valió la pena. Creo que nos pasa un poco con The Batman, ¿no?
Sí, hay productos que requieren eso y va a valer la pena, porque a la final la segunda se quedó ahí como cortada por la mitad, pero igual siguen siendo películas que revolucionaron definitivamente la animación.
Sí, y no solo la animación, creo que todo, la música, el poder explorar un montón de personajes de Spider-Man de esa manera como lo pueden explorar. Entonces yo creo que esta película es muy brutal. Para mí, digamos, lo que hablemos de esta trilogía, porque va a ser una trilogía, todavía no hemos visto la 3, pero creo que lo que hemos visto de esta trilogía es desde el soundtrack, desde la animación, desde la exploración de los Spider-Man, desde la trama, creo que me quito el sombrero.
Y mire que usted decía una cosa muy chévere sobre acercar con la música o nuevos públicos, y sí tiene como también unos sonidos muy urbanos el soundtrack de esta película. Tiene hip hop, no, tal vez no ese hip hop más callejero, pero sí ese hip hop pop, y eso me parece que viene a enriquecerlo mucho, la verdad. Así que vamos a ver a qué nos sorprende, a quién traen para la nueva película. Pero canción sota, además un universo de Spider-Man por el que incluso alguien podría entrar si nunca hubiera visto nada del Hombre Araña. Va a ser raro porque va a decir, uy, pero uno, ¿cómo así? ¿Luego no ha sido siempre Miles Morales? Existe Peter, pero Miles también tiene una gran historia por contar.
Y que están que lo traen a live action,
¿no? A live action. Eso va a estar bueno.
Ya. Creo que por ahí hasta salió hace poco que el de Stranger Things lo estaban asociando a esa versión.
A Lucas. Sí le da. Y es buen actor.
Y es joven.
Y es joven. Y es joven.
Lo que pasa es que ese personaje no va a poder. O sea, yo no sé. El problema de ese personaje es que casi siempre uno lo ve joven. O sea, lo conoce, digamos, en esa versión juvenil. No como el Spider-Man de Peter, que uno conoce versiones pues del ya adulto, casado con Mary Jane, con hijos, pero esta versión de él es más juvenil siempre, ¿no? Entonces sería, no sé, que es un personaje que venga, lo haga y seguramente esté refrescando todo el tiempo. A futuro, digamos a 20 años, a 15 años, pues estamos hablando de que pues, la franquicia siga generando, digamos, esa renovación de personajes. Pero bueno, chévere, esta película genial. Quería traer esta canción que me parece que además atrae esos nuevos públicos, no solamente es de la animación, sino es de la música. Y bueno, es del putas esta canción.
Bueno, Bobcito, y ahora yo me voy a devolver en el tiempo, otra vez a ese inicio de siglo, porque tengo una canción que para mí es reflejo del primer gran videojuego que tuvo el Hombre Araña. Quizás ahí en los comentarios alguien me podrá discutir eso, pero para mí, o mi recuerdo, más allá de que el Hombre Araña tuviera juegos antes, este videojuego del Hombre Araña de PlayStation 1 fue fascinante, expandía el universo de una gran manera, tenía los grandes villanos, contaba la historia, era muy fiel a los cómics, y por eso traigo esta primera canción. Bueno, esta primera canción no, la primera canción que nos recuerda a ese videojuego y que suena la banda.
La canción la escuché, pero el juego no lo jugué. No, ese juego no tuve la oportunidad de jugarlo. ¿Eso fue en qué año?
2000, por allá en el 2000.
No, menos, o sea, si no.
Yo creo que este videojuego, si no estoy mal, es previo al estreno de la de la película de Sam Raimi. Sí, es previo. Pero es un juegazo. Obviamente, quizás para las personas que ahora están acostumbradas a los videojuegos del Hombre Araña, que son muy buenos, al de PlayStation 4 y todo eso, pues a este videojuego se les va a hacer raro porque un detalle en particular, por ejemplo, no se había desarrollado el mundo en tierra, entonces si uno no tiraba bien la telaraña, se caía y ya era perder vida, porque todo se veía, o sea, uno todo el tiempo estaba era como en las nubes, se veía y las nubes se veían como amarillas, como el precipicio allá al que uno caía y perdía.
Era la neblina.
Exacto, la neblina de la ciudad. Y eso hacía parte del juego, no caerse. Ahora uno puede bajar, caminar, interactuar con las personas en la calle, pero aquí todo el tiempo era digamos, columpiándose en los edificios o entrando y ya, pues obviamente teniendo misiones, pero dentro de lugares cerrados. Y ese videojuego del Hombre Araña, la verdad, que le tengo mucho cariño. Me acuerdo haberlo rescatado, que es como decimos nosotros cuando se completa el juego. Y tenía, creo que el villano final era Carnage. Uno se unía a Venom para pelear contra Carnage. Tenía a Misterio, a Rhino. No, era muy, muy bueno ese videojuego. Y bueno, lo traje porque me gustó mucho.
Y esa es de lo que veníamos hablando desde el principio. Y esa sí es una canción que, pues, menciona como lo que hablábamos de la canción de la serie que cantamos, pues inmediatamente uno la remite al personaje, pues porque empieza obviamente mencionando al personaje y casi todo el tiempo lo único que dice es Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man.
Sí, es que no lo mencioné, Bobcito, menos mal me lo dice, pero es como una remasterización o una reinterpretación de la canción de Spider-Man de los 60 que hizo una banda de música electrónica que se llama Apollo 440. Esa banda se especializó en hacer música de videojuegos, aparte pues obviamente de su música por otro lado, pero aquí hicieron este trabajo y se encargaron también de colaborar como en el resto del soundtrack del videojuego. Pero sí, esta es la canción del Spider-Man de los 60, por eso cuando usted la mencionó al comienzo dije, quizá por ahí la colamos más tarde.
Total, total, chimba, o sea, bacano porque el especial ha estado, digamos, mostrando esa diversidad de la música del personaje que hemos insistido desde el principio. O sea, es tanta la música, es, digamos, de tanto que uno puede agarrarse de películas, series y videojuegos. O sea, y además las canciones que mencioné ahora que reinterpreta un montón de artistas que están haciendo música de Spider-Man y que obviamente, pues, pues también se suma, digamos, ahí. Entonces no tiene que ser la canción o de la serie o de la película o del videojuego, sino que también hay gente que hace un montón de canciones del personaje, que es chimba también,
¿sí? Claro, claro que sí, que lleguen como a aportar a todo ese lore del Hombre Araña.
Exacto.
Aquí en este caso, por ejemplo, Tommy Talarico y Howard Ulliate fueron los compositores de la música del videojuego. Ese videojuego, yo creo que muchos se van a acordar cuando mencioné este nombre, sigue siendo una empresa muy relacionada con los videojuegos, es Ubisoft, que se encargaba de distribuirla, y el juego lo desarrolló Nacersoft, que creo que esa empresa sí la terminó absorbiendo alguien más, o no me acuerdo porque no la he vuelto a ver. Quería ponerle un pedacito, no es como tal una canción, pero es un sonido que los que están escuchando seguramente les va a traer un recuerdo que hace parte del videojuego. Oigan esto. Una de las primeras misiones que uno tiene en el videojuego es entrar a un banco que están robando, y esta es la musiquita que suena cuando uno recién entra. Entonces yo sé que muchos la recuerdan porque, como obviamente a veces uno empieza el juego y no lo termina, estos primeros momentos siempre se le quedan a uno en la memoria, y bueno, por eso traje este pedacito para que recordaran eso del juego. ¿A qué le suena, Bobcito? Porque siento que está muy cercano a la música que usted suele escuchar en su día a día. Como tiene como mucho metal y tiene muchos sonidos ahí histriónicos.
Como drum bass, sí, hay como, o sea, como medio funky, sí, como taran, taran, es donde el bajo, digamos, es muy protagonista. Chévere, me gusta. Vea que cuando empezó a sonar, me metí como en la escena del videojuego, cuando uno va como mirando paredes y mirando.
Es que es así tal cual, es así tal cual.
Y lo transporta, es como cuando uno escucha música de patineta, lo que digo yo, pues el ska punk o el skate, pues música para skate, y que uno se imagina en la patineta como montado, haciendo como la misión. Esa música te permite como meterte, que creo que además es la idea de esa música, y es poder ser inmersivo y ayudarte a meterte cada vez más en la película de la misión que estás haciendo en el videojuego.
¿Sabes una cosa que me sorprende mucho del podcast, Bobcito? Nosotros obviamente solemos tener una escaleta y unas ideas de guión de cómo va a ir el programa, pero hay muchas cosas que no planeamos y terminan saliendo. Y por ejemplo, usted menciona la palabra skate, y es muy curioso porque esto no lo habíamos planeado, pero estos mismos terminaron haciendo música para el videojuego de Tony Hawk, que fue muy famoso también de Play, el de montar en patineta, mire. Ahí está, sin planearlo, parece que todo lo tuviéramos conectado. Le quería contar una curiosidad, y es que para este videojuego Stan Lee hizo de narrador en varias oportunidades en el juego. Mientras uno jugaba, el propio Stan Lee iba como contando qué estaba sucediendo. Y eso también hace que tengamos mucho cariño al videojuego. Wow. Mucho cariño al videojuego. Yo no sé si en ese momento, yo creo que yo no era consciente de quién era el que estaba narrando ahí, pero ahora viéndolo en retrospectiva, pues fue un gran detalle, un easter egg de por allá de los 2000.
Y chimba volver ahora a jugarlo con esa conciencia de quien le está uno hablando, pues es él, ¿no? Bah, qué brutal.
Es muy bacano, la verdad. Y un último detallito que les cuento es, en esa época existía como todo este otro mundo que era tratar de, no sé si hackear o de poder desbloquear, mejor es la palabra, un montón de otras cosas que tenía el juego. Y yo tengo mucho, mucho ese recuerdo de que uno desbloqueaba los trajes. Es decir, uno podía jugar todo el juego con el traje normal de Spider-Man, o podía luego desbloquear trajes y volver a rescatar todo el juego, pero ya con otro traje.
O sea, eras el Tom Holland de los juegos.
Uno de los trajes que tenía este juego en particular era el traje de la bolsa de papel, es decir, el traje de los Cuatro Fantásticos con una bolsa de papel en la cabeza. Entonces uno jugaba este videojuego con ese traje, aparte obviamente del traje del Spider-Man 2099 y del Spider-Man de Ultimate, pero tenía este, que es obviamente muy particular y que también la historia la contamos en @banda del cómic, si la van y la buscan por ahí en el feed.
Chimba, chimba, chimba ese dato, bacano, bacano. No, es que Spider-Man...
No, algún día cuando la banda del cómic esté en otros niveles, nos sentamos y jugamos ese videojuego los dos.
Brutal.
Hacemos un streaming y nos sentamos a jugar ese videojuego.
Chimba, ¿usted lo tiene o qué?
Yo lo tengo, lo que no me acuerdo es si yo ese Play 1 lo tengo en casa o lo regalé. Pero sí, yo lo tengo el videojuego. Bueno. Pero ahora eso se consigue en muchas formas de poderlo jugar.
Bueno, chévere, chévere. Hay que hacer buen plan. Chimba, chimba. Hágale. ¿Qué, Carlitos? ¿Algo más para contar de esa canción?
No, pues de ese videojuego tengo muchos recuerdos. Hay un momento donde hay una escena que no sé si salió o no salió, que luego la revelaron, que está Punisher, Capitán América, Daredevil y Spider-Man jugando cartas. Era como esos videitos que traen los videojuegos. Y salían, por ejemplo, esos cuatro personajes jugando cartas.
¿Pero era qué? O sea, ¿dentro del juego?
En el videojuego a veces hacían apariciones como dentro de la historia.
Un cameo en el juego.
Como cameitos, exacto. También sí, o sea, varios personajes hacían cameos. Y de hecho creo que al final de ese videojuego, que tuvo una segunda parte, salen también todos los villanos en la cárcel. Entonces es como curiosidad de esas escenas que hay, que no salieron. Pero sí. Ahora ustedes tienen su última canción. ¿Hacia qué terreno del Hombre Araña se fue para elegir esta última canción?
Ay, me voy al futuro, Carlos. O sea, nos fuimos al pasado, a medio del pasado, porque esa canción no es tan vieja. Digamos el presente, y ahora vamos a ir al futuro. A una canción que Es que es difícil porque sé que habían muchas canciones, obviamente hubiéramos podido escoger, ay, pero la gente está diciendo, oiga, pero ¿por qué no escogieron una de la secuela de Andrew Garfield? ¿O por qué no escogieron una de Tom Holland? O lo que sea, sí, por eso estamos diciendo que queremos hacer más especiales musicales, porque mucha música se quedó por fuera. Y lo digo es porque sigo en esta trilogía de Spider-Man, del Spider-Verse, porque creo que vale la pena explorar ese soundtrack, porque como decía, da una diversidad, no solamente de Spider-Man, sino de soundtrack. Y este soundtrack, realmente cuando uno lo escucha, uno sí dice es un Spider-Man futurista, uno sí dice es una canción que no está en el presente y que obviamente nos transporta a una dimensión pues que desconocemos, porque no sabemos cómo va a ser el futuro. Y bueno, que suene la banda y ya seguimos hablando.
Vamos a esa dimensión a través de la música.
Que suene la banda.
Yo que estaba poniendo aquí la canción y me quedo viendo la imagen que está asociada a esa canción, y la imagen es Miles Morales como cayendo entre las dimensiones, y me parece que uno siente eso cuando escucha la música, como hay un momento de la canción en el que uno siente que está cayendo con el personaje a ese otro universo.
Definitivamente, lo que decía al inicio, creo que es una canción futurista, o sea, que realmente sí expresa ese Spider-Man 2099, que por cierto creo que además es uno de esos Spider-Man que uno se conecta un montón, o sea, como que uno dice wow, qué versión de Spider-Man tan putas, o sea, qué chimba, quiero más ver de este personaje, de este Spider-Man, así como uno dice, Miles tiene lo suyo, creo que este es de esos Spider-Man que uno también dice como me encantaría poder saber un poco más, ver un poco más de cosas de él, que sea una serie solo de él. Creo que hay un montón de cosas para también como para explorar del personaje. Y mire que esta canción de cierto modo también marca no solamente una, siento yo, como una versión futurista del Spider-Man, sino una versión como autoritaria de él, ¿no? Como una versión ruda de él, ¿no? No tan Miles, no tan Peter, que es como más humana, sino que este man viene es como a dar orden, como a implantar como esa personalidad de él, y creo que eso hace también que mostremos esa diversidad de Spider-Man que hay, tan brutal, ¿no? Y chimba, o sea, creo que haber podido, fue difícil, por lo que decía, hay tantas canciones y sé que hay muchas películas que hubiéramos podido también traer, pero me parece que este primer especial musical, poder traer esa diversidad que trajimos y que del pasado, del presente, del futuro, de los videojuegos, de las películas, creo que me encantó haber podido cerrar el especial con esta canción.
Démosle el crédito a Daniel Pemberton, que se encargó de la música de las películas del Into the Spider-Verse y de Across the Spider-Verse, porque realmente muy buen trabajo. A veces es como fácil identificar qué está sonando, pero aquí en este caso, no sé si eso es sintetizador, efectos, mucho, mucho como música o efectos o sonidos que no son fáciles de identificar, y creo que eso le da ese toque futurista a la música, ¿no?
Sí, y es un reto también para que, no sé, yo imagino que uno como artista, músico, al sentarse como, no sé, con el productor, el director y eso, que le digan, no, bueno, necesito una música donde exprese que el Spider-Man es un Spider-Man del futuro, una canción que, uff, parece que reto para uno decir, bueno, ¿qué le meto a esto? ¿Cómo juego con los sintetizadores? ¿Cómo juego con los bajos en esta canción? ¿Y cómo reflejo, digamos, eso que complementa la imagen, pero que aunque la música es tan mágica que la mayoría de veces uno no la escucha una canción con la imagen, sino que uno está escuchando la canción y cómo esa canción te permite solita sin imagen transportarte a ese momento o a esa circunstancia o ese sentimiento que el director o el creador quería plasmar.
Y mire que usted lo mencionó antes, y es que esa película musicalmente se arriesga mucho. Cuando aparece Pavit Prabhakar, que es el Spider-Man de la India, ahí hay todos unos sonidos relacionados a esa cultura. O cuando aparece Spider-Man Noir, lo mismo. Así que, no, una joya completamente, y qué bueno que trajo la música de esas dos películas.
No, es que es muy brutal. Es que usted se pone a explorar ese soundtrack y... O sea, aquí acaba de mencionar como los diferentes Spider-Man, es una variedad bastante hasta...
Hasta la misma Spider-Gwen, que en su historia de origen es baterista. Ahí también hay... La segunda película arranca con ella tocando la batería, así que...
Es chimba. Hay una conexión entre, la, entre lo audiovisual y la música. Usted lo acaba de marcar con ese ejemplo, la más clara. La música no está ahí y suena, sino que es orgánica y es y hace parte del personaje, y eso me parece que es una chimba.
Pues ahí está, yo creo que el sentido arácnido se activó más que nunca con este especial musical, Bobcito, y volveremos a tirar las redes.
Me encantaría un ejercicio, y es que la gente que siempre escribe, gracias a la gente que escribe ahí en Spotify, en las diferentes aplicaciones, chimba que nos diga para el próximo especial musical que quiere, o sea, como...
¿Cuál le gustaría que sonara?
Nos encantaría poder poner una canción que, digamos, esta canción la sugirió la gente.
Como cuando los locutores de radio decían, llame y pida su canción.
Exacto.
Escriba y pida su canción.
Exacto, me encantaría poder que en el próximo especial pongamos una canción que la gente haya puesto ahí, que sea como un común denominador, y digamos, bueno, la gente votó por esta canción, o de pronto hacemos alguna encuestita.
O sea, eso le iba a decir, ¿sabe qué? Sáqueme este clipcito, lo ponemos en las stories de Instagram con la cajita, y así le queda más fácil a la gente poner qué canción.
Y de una vaya.
Exactamente. Pues Bobcito, nuevamente aquí, muchas gracias. Estamos en nuestra tanda de especiales musicales, en el inicio de esta décima temporada de La Banda del Cómic. Y bueno, ya verán que los dos que vienen están buenísimos también.
Tres que vienen.
Los tres que vienen están buenísimos.
Brutales. Y la banda está que se toca. O sea, la verdad.
Se ve amorable hacer su chiste, ¿verdad?
Sobre todo ahora incorporaron el órgano. Entonces...
Oye, aprovechar para los que llegaron hasta acá también agradecerles un montón todos los mensajes que enviaron. Como respondiendo a la foto del reencuentro de Bobcito y el mío y del regreso a Colombia, así que muchas gracias a todos los que escribieron. Nosotros también estamos muy felices de estar juntos y de estar también en contacto con ustedes. Pendientes ahí a Robanda del Cómic, que estamos sacando mucho contenido. Y por ahora recordemos la frase del tío Ben, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y nosotros nos encontramos muy pronto en un nuevo episodio de La Banda del Cómic. ¡Chao!